programa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 de la mañana. Cielo parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 12 grados, 2 décimos, humedad 72%. Reiteramos, tras la vigilia en Tucumán con gobernadores aliados, Milei asistirá al Tedeum por el 9 de julio junto a su gabinete. La ceremonia está programada para las 10:30 y tendrá características similares a las del 25 de mayo con una caminata del presidente y sus ministros desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana. La misa será encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. También en La Plata habrá Tedeum. La ceremonia en la Catedral de la capital bonaerense comenzará a las 10 con presencia de dirigentes y funcionarios de distintos sectores políticos de la provincia. Por redes sociales, el intendente Julio Alac dijo que la independencia nos recuerda que los grandes desafíos se alcanzan con unidad, diálogo y un mismo horizonte compartido. Estados Unidos atacó una central nuclear de Irán. Las autoridades del país persa informaron que varios puntos de la demarcación, incluyendo la zona perimetral de la planta, fueron alcanzados por proyectiles norteamericanos. Denunciaron que el bombardeo alcanzó varios puntos del país como parte de los ataques del enemigo en violación del acuerdo de alto el fuego.
Mundial 2026.
Este miércoles por la noche, el plantel de la selección argentina se entrenó en una nueva jornada sin muchas novedades y que estuvo destinada principalmente a la recuperación de los jugadores que sumaron minutos. Además, hubo trabajo en el campo de juego para los que no fueron titulares o sumaron justamente pocos minutos, mientras que los que estuvieron dentro del campo de juego en la clasificación ante Egipto realizaron trabajos en el gimnasio y luego ejercicios regenerativos. Este jueves también se entrenará ya para definir el 11 titular. El viernes será el día de práctica más la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9:02, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 12 grados, 2 décimos, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ya supimos lo que es tocar el cielo con las manos. Demostramos que cuando nos unimos, no nos frena nadie. Pero la verdadera final se juega acá, en el barro de cada día. Que la mística de no darnos por vencidos salga a la calle y seamos el equipo que lo devuelta todo para cambiar el rumbo de esta tierra. A 210 años de la independencia, el equipo somos todos. Radio Provincia. La radio de una provincia que trabaja, empuja y vuelve a creer.
Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas todos a Es un Montón Patrio, podemos decirle. A Massa, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, buen jueves. Aquí estamos en vivo, 9 de la mañana, casi 5 minutos.
9 y 4 para ser exacto.
No está grabado esto, hoy es 9 de julio.
Acá estamos.
Día bien patrio, como vos dijiste, haciendo un poco de honor también, ¿por qué no?
Por supuesto, le agarramos la pala en un día patrio y le mandamos un beso a la mitad del equipo que hoy descansa. Luego haremos los respectivos devoluciones de favores. Hablamos de, por supuesto, Andrés Lavacelli. Yo no soy Andrés Lavacelli, ya se habrán dado cuenta. De este lado, Aye Verdiñas y Lea Más hasta las 11 de la mañana con Nico San Pedro. Los vamos a acompañar y un beso a Cecilio Panella también.
Yo no soy Cecilio Panella, eso iba a decir por si queda alguna duda. No, yo no tengo nada que ver con ese hombre, solamente que comparto mesa de trabajo aquí. Pero bueno.
Nos toca descansar a los chicos en el 210º aniversario. ¿Te gustó?
Te la jugaste y lo dijiste, muy bien, ¿eh? Alguien tenía que arriesgarse.
Unos ovarios.
Bueno, pero hay mucho para hablar. Lógicamente, en materia deportiva, el Mundial que nos atraviesa. Yo no sé cuánto tiene que ver esta fecha patria con los festejos populares que hemos visto en las últimas horas.
Se mezcla todo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sin duda.
Pastelitos, Argentina y confusión estos días. Ayer no hubo fútbol.
Ayer, primer día en el que no hubo partidos del Mundial.
¿Cómo te sentiste?
Vacío. Abandonado.
Vi mucho varón en redes sociales diciendo, de hecho hay un chico que hace humor, el Trinche,
sí.
Que no sé si lo viste, pero hizo un video de un minuto mostrando físicamente la representación de su existencia en el primer día desde que arrancó el Mundial sin fútbol. Que básicamente decía, estoy vacío. Entonces se sentaba en el sillón, pues, le daba play y no había nada en la tele. Se iba a la habitación, se acostaba, todo apichonado porque no supo qué hacer. Con todo ese tiempo que ahora huelga, porque ayer no hubo fútbol, pero todavía nos quedan los 8 partidos más importantes.
Claro, estoy sacando la cuenta, si no me falla la memoria, son 27 días de fútbol interrumpidos hasta ayer, que es, a ver, no quiero hacer analogías o paralelismos.
No arranques polémico porque estamos...
No, pero es como, viste cuando la otra persona empieza el duelo y a poquito te va tirando... indirectas.
Te das cuenta que ya no es lo mismo.
Te va dejando a poquito.
Te deja la comida recalentada.
No, y acá es lo mismo. Arrancamos con jornadas que teníamos hasta 5 partidos por día. Después van quedando menos. Ayer no tuvimos acción. Hoy, bueno, lógicamente, como vos decías, quedan 8 encuentros. Hoy arrancan los cuartos de final.
No, y además son menos partidos.
Venía. Ya los del turno noche, que por ahí, viste, uno se preparaba la cena, se sentaba frente al televisor, ya no están desde hace rato. Nos queda lo último.
Sí, nos vamos preparando para quedarnos sin Mundial. ¿Cuántos días pasan entre, perdón si te mato con estas preguntas, pero sos periodista deportivo y yo confío mucho, pero mucho en vos? ¿Pero cuántos días van a pasar entre el Mundial y que tengamos fútbol acá?
No, días, 4 o 5 días.
Ah,
ya...
nada, ni un fin de semana.
Exacto, no hay ni un fin de semana de descanso. Automáticamente comienza el torneo clausura. Después está la otra discusión, que no es discusión, es la realidad, te puede gustar más o menos, que vamos a pasar de ver, no sé, por ejemplo, hoy, Francia-Marruecos.
A ver...
Defensa y Justicia Aldo Civi. El dolor de ojos va a ser total, pero bueno, es lo que hay que acostumbrarse.
La caída es estrepitosa.
Después arrancarán los octavos de la Copa Libertadores e iremos despuntando el vicio con distintas cuestiones.
Escúchame, hablamos mucho del Mundial este mes. Hoy vamos a hablar mucho de fútbol, si a vos te parece bien, si estás de acuerdo.
Es que hoy, por ejemplo, el que vaya a un locrazo al mediodía o a
comer
pastelitos a la tarde con amigos, ¿de qué va a hablar?
¿De qué va a hablar?
Por lo menos hasta el sábado a la noche no se habla de otra cosa en este país.
Igual nosotros acá sí vamos a hablar de política, vamos a dar información, por supuesto, porque vamos a cumplir con las tareas de eso un montón, pero lo que te iba a decir es que hoy vamos a hablar mucho de fútbol y también vamos a repasar algunas datitas que andan dando sueltas en relación al sábado, porque falta pero no tanto. Digo, hoy es jueves, todavía nos falta atravesar, son 2 días que a mí me parece una locura de tiempo. Para mí ya estoy para que juguemos esta noche.
No, pero se pasa rápido y además... El sábado ya la previa va a arrancar temprano, vos no vas a hacer las compras.
Te iba a decir eso.
2 horas antes porque los comercios van a estar explotados
o
cerrados ya, no sé, a esta altura.
Y sobre todo porque a las 6 de la tarde juega Inglaterra-Noruega.
Además,
a mí no me importa nada. De las 5 de la tarde en adelante, se terminó.
Por eso hay que hacer las compras antes.
A la mañana.
Organizarse con tiempo. Lógicamente, los negocios están esperando. Lo hablábamos el otro día y justo ayer lo charlé también con un amigo que está en el rubro alimenticio que me decía eso. Los días que juega la selección vienen siendo agua en el desierto.
Mirá.
Ya se está preparando, estoqueando para el sábado porque sabe que va a vender por demás, ya de por sí. Bueno, suele ser un día medianamente fuerte en el rubro en el que él está, o mejor dicho, a lo que él se dedica en la venta, y sabe que el sábado, bueno, va a repuntar.
Va con todo.
Y no te digo que salva la semana, pero casi.
Y un poco sí, además, también porque es sábado. Digo, juega la Argentina. Totalmente. Y encima es fin de semana, así que Argentina, todo el país se dispone a cortar ese salamín.
Quieras o no, estamos en los primeros días del mes, quienes tuvieron... Quienes tienen la... No, iba a decir la suerte, ¿no? Pero
no.
Por ahí a esta altura la posibilidad de cobrar el aguinaldo.
El buen derecho de haber
exacto,
cobrado un
claro,
aguinaldo.
Tan simple y sencillo como eso, todavía le quedan, sí, obviamente, claro, unos mangos.
Un respirito puede llegar a ver. De todas maneras, Massa, además de fútbol tenemos mucha, pero mucha información. Hoy nos visita Anita de la Torre, vamos a hablar de libros también. Tenemos al profe porque obviamente vamos a viajar en la historia porque es 9 de julio, porque se celebra el Día de la Independencia en la República Argentina. Vamos a hablar un poquito de historia, así que si les parece, le damos play.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Y la nota la daba el presidente de la República Argentina, lo contábamos hoy temprano en la radio, porque en el día de ayer Milei viajó a Tucumán, dio el discurso en la Casa Histórica a las 12 de la noche, lo hizo muy rodeado, viajó acompañado de una comitiva del gobierno nacional y también se hicieron presente 13 gobernadores. Vamos a arrancar escuchándolo a Milei, porque lo primero que hizo fue compararse y comparar a su gabinete con los patriotas de 1816. Escuchen.
Hoy contamos con un gabinete de patriotas a los que, al igual que los librepensadores de 1816, no les importó poner su propia vida en juego con tal de volver a convertir a la Argentina en un país próspero, pujante y libre. Un país protagonista que no teme volver a reclamar su lugar en el concierto de las naciones. No desperdiciaremos esta ocasión de hacer a la Argentina grande nuevamente.
Creo que dio un mensaje en dos sentidos. Uno, repasó durante 20 minutos los lores de su gestión, todas las cosas que para Milei representan un cambio de política histórico en Argentina. Y por otro lado, dio claros mensajes a los gobernadores que estaban ahí presentes, que muchos formaron parte del hace dos años Pacto de Mayo. La firma del Pacto de Mayo, que Milei sin ningún empacho dijo ayer que se viene cumpliendo al 100%. Tal vez fue el momento donde los gobernadores más tímidamente aplaudieron, porque creemos que ninguno se animaría del todo a decir en voz alta lo que dijo Milei ayer. Los mandatarios provinciales, muchos, y vale recordar, asfixiados presupuestariamente hace más de dos años, de todas maneras, 13 de ellos aplaudían cada frase de Milei, incluso cuando se animó a decir que el ajuste del gobierno libertario, era el más grande de la historia. Festejaron cuando Milei dijo que sus ministros también se parecen a los patriotas de 1816, y cuando opinó también y dijo que su gobierno se asemeja a una segunda independencia. No le faltaron las frases grandilocuentes a Javier Milei, que, como decía, laburó en dos sentidos el discurso. Por un lado, hablar bien de su propia gestión, y por el otro, le dio un claro mensaje a los gobernadores. Habló de que hay que hacer un expreso renovación de votos. Le dijo a los gobernadores que de ellos depende, por supuesto, el futuro de muchas cosas que hoy para la Libertad Avanza son centrales. Punto número uno, y tal vez el más importante, venimos hablando de eso hace varios días, tiene que ver con la reforma política. Una reforma política que propone y pretende eliminar las PASO. Una eliminación de PASO que no todos los gobernadores que estaban presentes ayer están convencidos de que sea la mejor de las salidas políticas. Y hay un datito político en ese sentido que tiene que ver con las ausencias de la Libertad Avanza. ¿Quiénes estaban ayer acompañando a Milei? Estaba, por supuesto, el nuevo jefe de gabinete que reemplazó ya hace dos semanas al polémico Manuel Adorni, y estoy hablando de Diego Santilli. Estaba también acompañándolo a Milei la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina Milei. Estaba Pablo Quirno, estaba Juan Bautista Maíquez, estaba Luis Caputo, que también anunció ayer que va a venir Cristalina Georgieva a la Argentina. Estaba Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad. Estaban Martín Menem y estaba Lule Menem. La persona que no estaba y llamó mucho la atención era la senadora Patricia Bullrich, que dijo que no iba por razones personales. Otra presencia que también llamó mucho la atención fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que el año pasado no estuvo invitada, que no participó. Ayer le dieron la invitación, llegó hasta Tucumán, Villarruel, pero cuentan los periodistas que se acercaron a hacer la cobertura en Tucumán, en la Casa Histórica, que hasta el último minuto antes de arrancar el acto, Villarruel no sabía ni siquiera dónde sentarse. Finalmente la ubicaron en primera fila al costado de las autoridades provinciales y solo tuvo un momento de acercamiento al presidente, que fue cuando entonaron el himno nacional argentino, pero ni siquiera se miraron a los ojos. Victoria Villarruel miró a la bandera, después habló con la prensa, dijo que siempre mira la bandera cuando canta el himno y además confirmó una agenda distinta a la de Milei. Va a hablar con industriales, estuvo también hablando con la prensa sobre los riesgos de la industria nacional, que hay que prestarle atención a eso. Se despega, por supuesto, de la agenda nacional que propone el gobierno de Javier Milei. Mucha distancia para Victoria Villarruel. No hubo una sola persona que integre el gabinete de Milei que se haya acercado siquiera a saludarla. Como decíamos, sobre las cosas que y los mensajes que Milei le dio a los gobernadores, además de la reforma política, que es lo que pretende el gobierno, también habló de la necesidad de aprobar a corto plazo, por ejemplo, la ley de zonas frías, que tiene que ver con quitarle subsidios a muchas de las provincias que estaban sentadas ahí y los gobernadores aplaudían. Habló de inocencia fiscal, habló de la reforma política, como decíamos, y de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y del Superrigi. A grandes rasgos se refería a todo eso. Para Milei, lo de ayer fue un éxito porque se llevó la foto. No hubo grandes reuniones, hubo apenas unas conversaciones previas al acto con algunos, no todos los gobernadores que estuvieron presentes. No hubo más que eso, pero sí se llevó la foto de respaldo de 13 de los 18 gobernadores que originalmente firmaron el Pacto de Mayo. Muchas invitaciones, por supuesto, no llegaron, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, que está esperando todavía que Santilli conteste los mensajes y exista definitivamente una reunión. Cuando se le preguntó al gobierno de la provincia de Buenos Aires por qué no viajaba a Tucumán, la respuesta es que para la foto se van a sentar cuando se sienten a trabajar en una reunión, no en un acto como hace 2 años viene intentando hacer Javier Milei, termine dándole a él una imagen de respaldo político que después, en los hechos concretos, no es tal. De esta manera acerca el gobierno nacional una mirada de futuro, para ellos próspero, donde Argentina no para de crecer y están haciendo el gobierno más histórico en mucho, pero mucho tiempo. Y además aplaudieron el ajuste más grande de la historia argentina. Hoy Milei ya va a estar acá en la ciudad de Buenos Aires porque, por supuesto, va a participar del Te Deum que va a llevar adelante el arzobispo García Cuerva. Todo esto está pasando hoy, un 9 de julio, donde Argentina llega, como puede, a un nuevo Día de la Independencia.
Es un montón. te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Este jueves a domingo, compra en Mini y haz el gol. Jugo Levité por un litro y medio, 1.799 pesos. Antitranspirante Rexona por 150 mililitros, 2.989 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia el 9 al 12 de julio y basta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Este invierno, sumás. Sumás amigos, sumás ofertas inigualables, sumás Casa Silvia. Es la que va. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Minutos pasaban de las 9 de la mañana. No lo dije, pero lo podemos decir. Mándennos mensajitos por WhatsApp. Cuéntenos cómo van a encarar este feriado.
¿Quieren chequear que estemos en vivo? Manden WhatsApp y lo leemos al aire.
Exactamente, porque además yo quiero saber si le van a esquivar o no los pastelitos. Si le van a hacer el ole, ya no podía parar de hablar de fútbol. Si le van a tirar la pared al locro o no, digamos, porque estamos eligiendo las batallas. Hay muchos encuentros sociales, hay mucho morfi mediante este mes. Pero yo no sé, vos me le amas así, le vas a esquivar al locro y a los pastelitos hoy. Yo no creo que sea un día para andar intentando pretender.
No, hoy no. De hecho, arrancamos aquí con falsos pastelitos. Claro, tenemos cosas dulces, pasamos por el kiosco. No llegamos a la panadería, pero bueno, algo es algo, por lo menos para tirar hasta el mediodía. Los que no comieron pastelitos, me parece, porque no lo vi en las imágenes, sí. Pero se comieron un asadazo, fueron los campeones del mundo. Veía las imágenes de la delegación argentina en Kansas.
¿Qué morfaron?
Un asado que se mandó el Chiqui Tapia.
¿Qué cortes vacunos?
De todos.
¿Te cuenta?
Yo les contaba el otro día que habían llevado 500 kilos de carne. De hecho, leía una nota un poco extensa, pero la verdad es que se las recomiendo. Está en el portal de Teis Sports, en donde cuenta la vida o parte de la vida de Diego Iacobone, el cocinero de la AFA,
sí,
que está en el predio de Ezeiza hace más de 2 décadas. El título, como para no atraparte, es de trabajar en la CIDE a cocinar para Messi. Esa es la historia del cocinero de la selección, que es el...
Necesito media hora con él.
El hombre de piel un poquito morena, con barba,
aparece,
grandote.
Aparece.
Que aparece siempre, sí, en la parrilla, al lado del Chiqui Tapia, el Dibu Martínez.
El
bueno,
Dibu lo vuelve loco.
Es este buen hombre que tiene una historia interesante que les recomiendo que la lean. En un ratito, por supuesto, vamos a hablar de lo que será el partido de esta tarde de Francia y Marruecos, de lo que va a ocurrir...
Pará, porque está yendo muy rápido y yo necesito anotar. Dijiste Francia y Marruecos.
Sí.
¿A qué hora?
Hoy van a jugar, sí, claro, a las 5 de la tarde.
Hoy a las 17 horas juega Mbappé.
Sí, mañana a las 4 de la tarde, España-Bélgica. Y ahí de a poquito se va a empezar a armar el cuadro decisivo, ¿sí? El
de
las semifinales. Y después el sábado, como bien dijiste vos en el comienzo del programa, los dos partidos. A las 6, Noruega-Inglaterra, y a las 10 de la noche, Argentina-Suiza.
Le vamos a dedicar un ratito a Noruega-Inglaterra hoy. Vamos a hablar un poco de fútbol para intentar entender ese partido. Y ayúdame con el tema de las clasificaciones. El ganador de hoy entre Francia y Marruecos se enfrentaría en semi con el ganador de España.
Claro, España-Bélgica.
Perfecto. Ya está,
la realidad es que...
Ahí se me armó.
Si es que hay cierta lógica, que no la hay en este mundial, ya quedó en evidencia. En cuarto de final aprendimos que no, que los pronósticos se rompieron todo, que los prodes están todos tachados. Ayer un amigo me dijo...
Pará, el que gana el prode es el tipo que menos sabe de fútbol en la historia, ¿entendés? Como...
Sí, totalmente.
Objetivamente
totalmente
no sabes nada.
Hay un meme de Marley que es buenísimo, que igual le preguntan en la antesala del partido. Marley. Sí, y dice, no, gana Argentina 3-2 en el partido con Egipto.
¿Me estás jodiendo?
Sí, ayer un amigo me dijo...
Mira Marley.
La final es un Marley 2, podría ser. No, igual en este caso tiene sentido, es lo que diría más o menos cualquier persona que viene viendo el Mundial. La final es Francia-Inglaterra. Tiene sentido. Son las dos potencias europeas que quedaron, con grandes jugadores. Si medianamente viste los partidos de estos dos equipos, de estos dos combinados...
¿Cómo me molesta? ¿Vos, no te pasa, Javi, que te ofende un toque? A mí me molesta cuando le
armas
y dice esas cosas.
Pero no es nada locado lo que me dijo mi amigo. ¿Tiene sentido?
No, sentido lo tiene. También tiene sentido pensar en que Argentina está defendiendo el título, que es, por escándalo, la selección con más huevos que yo vi jugar en 20 años, en 15 años seguro. Y hasta acá, de los partidos mundialistas, hemos dado sobradas muestras de que jugamos los 90 minutos hasta el final y que somos capaces de revertir panoramas desoladores.
Sí, yo debo confesar que hasta el partido del martes tenía mis dudas sobre lo que podía dar este equipo en este Mundial, y esa muestra de carácter me convenció de que vamos a luchar.
Vamos a luchar hasta el final.
Por lo menos hasta donde le dé y un poquito más. Yo creo que...
Igual, perdón, lo que dice tu amigo, por supuesto, es válido, pues es una mirada futbolística.
Sí,
si hablamos
de
fútbol,
sí.
Bueno, obvio, la selección de Scaloni no es la selección del 2022. Eso está claro, es otra selección que tiene otros problemas y otros inconvenientes futbolísticos a resolver. En eso estamos de acuerdo. Pero no se puede prescindir, en este caso, en la selección de Scaloni, de todo esto otro.
Sin duda. No, además, a ver, tenemos al goleador del Mundial vigente, un Messi que sigue, que está apareciendo en todos los partidos, por más que en alguno agarre algún penal, bueno, es humano, puede pasar. Pero creo que es la gran bandera que tenemos y lo que mantiene la ilusión más intacta que nunca. Hay muchos que ya empiezan a fantasear y también a comerse las uñas y a tirarse un poco de los pelos con una hipotética semifinal con Inglaterra. ¿Vos sabés lo que puede llegar a ser eso?
No me gusta nada la idea. Nada.
Bueno, a ver, es como todo.
No llego contenta.
Si la ganás, sería épica, y si la perdés, sería durísimo para nosotros.
De quedarnos afuera, no sé si que me deje afuera Inglaterra es el mejor de las fotos.
No, yo prefiero llegar a una hipotética final, ponele con Francia,
sí,
y perder ahí.
Con Francia.
Nunca perder con los ingleses, eso creo que está claro.
Aunque no darle el gusto a Francia de dejar de ser segundo de Argentina.
No, bueno, no te me des vuelta. Ponete de acuerdo.
Me conmueve un poco la idea.
Ojalá que consigamos el bicampeonato, pero si en algún momento toca perder.
¿Y si no perdemos?
Ojalá que no, ojalá, sería hermoso.
En un ratito te quiero contar lo que dijo ayer Barsky sobre la idea de supervivencia entre y el paralelismo entre los 90 y este Mundial. A ver si te cierra conceptualmente esa línea también.
Dale.
Pero nos vamos al informativo.
Sí.
No, seguimos hasta las
10. Sí. Te quería comentar una cosita rápida.
Tenemos 4 minutos más.
Bueno, perfecto.
Estamos sobrados.
Me alcanzan para que vean que no todo es fútbol, pero todo termina teniendo que ver con todo, diría un amigo.
A ver.
A todo esto, en el medio del Mundial, se está jugando, por ejemplo, un gran slam como es Wimbledon, donde ya están definidas las semifinales.
Qué poca prensa el Wimbledon.
Del cuadro. Sí, totalmente.
Pero ¿quién puso calendario Wimbledon en el medio del Mundial de fútbol?
Y el mundo,
chicos,
sigue girando. No. A ver, seamos buenos.
No estoy de acuerdo con eso.
No se puede detener todo. De hecho, también en un rato vamos a hablar de Fórmula 1, que este fin de semana no tiene actividad, pero sí lo va a tener a Franco Colapinto en un evento. Un festival de velocidad.
¿En qué anda
como
con
se
la
le
pinta?
Llama.
Festival de velocidad.
Sí, en un rato te voy a contar puntualmente sobre eso, pero mañana se van a jugar las semifinales de Wimbledon, donde hay dos partidazos. Uno de ellos es el del británico, nacido en Francia, pero bueno, británico al fin, Arthur Ferry.
Sí.
Un pibe, tomen nota, anoten este apellido para tener en cuenta. Creo que en 1 o 2 años podemos estar hablando de alguien que va a pisar muy fuerte. A ver, más de lo que ya lo está haciendo, porque sin dudas está en una semifinal de un Grand Slam. Pero es un joven de 23 años que me parece va a dar que hablar. Se va a enfrentar con el alemán Alexander Zverev. Y el otro partido, y aquí me quería detener un segundo,
sí,
será el del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.
Te iba a preguntar, ¿quién es el número uno? Pues ya no son como antes.
No, bueno, va a jugar contra Novak Djokovic.
Ah, contra
ni
Djokovic.
Ni más ni menos. Que el otro día...
¿Qué edad tiene Djokovic? Te mato con esto, pero más o menos, ¿en qué anda?
No, tiene 39, si no falla la memoria. Ya te voy a decir por qué. Porque el otro día, después del partido de Argentina-Egipto, que él terminó también el partido más largo...
¿De su carrera?
No, de la historia de cuartos de final de Wimbledon, que era la distancia que estaba jugando.
Mira.
Durante más de 5 horas jugó contra el canadiense Auger Aliassime.
¿5 horas jugó Djokovic?
Sí, y justamente en conferencia de prensa, una de las preguntas que le hicieron fue... A ver, le hicieron un paralelismo como diciendo, che, vos tenés 39, Messi también... Messi venía de
lo que hicieron comparar con Messi.
Con Egipto. Y lo que contestó el serbio, que además tienen como un idilio mutuo con Messi, porque se conocen desde hace muchos años.
Claro. Pará, o sea que Djokovic le copó. Se sonrió.
Sí, se han fotografiado juntos. Yo creo que se admiran mutuamente. Y la respuesta de Djokovic fue genial, porque le contestó al periodista: sería bueno jugar 90 minutos como lo hace él, como diciendo, yo al lado de Messi. Y te lo está diciendo uno de los mejores de la historia del deporte.
Se agrandó lindo Djokovic.
Hermoso. La verdad es que...
Igual tiene razón, juega 5 horas
Djokovic. No, bueno, pero hay que jugar 90 minutos como lo hace
Messi.
Como lo
hace Messi, a fondo.
Con
corriendo
todo lo
a
que,
30 kilómetros por
claro,
hora.
Claro, con todo lo que implica y conlleva. Ahí te das cuenta cómo...
Entre,
y no es la primera vez. Sí, pero como los mejores de la historia de los diferentes deportes, porque no es la primera vez que ocurre, se deshacen en elogios ante la figura de Messi. Por eso.
Es que los ídolos tienen ídolos también.
Totalmente. Y Messi tiene
Messi.
Sus ídolos.
Messi tiene sus ídolos, y cuando Messi habla de sus ídolos es un nene de 8 años. Y no es el mejor jugador de fútbol del mundo. Es Messi un fan. Un tipo que admira a alguien. Massa, te hago un puntito acá.
Dale.
Seguimos en un rato, me debes mucho fútbol. Todavía escuchamos una canción y nos vamos a saludar al profe.
Oh,
ampliar nuestro horizonte.
Para dar perspectiva histórica.
¿Quién mejor que Sergio Wisniewski?
El profe es un montón.
Abran las escuelas y los pastelitos, profe, ¿o no? Buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, feliz día.
Feliz día de la patria, profesor.
Igualmente para usted y para todos los argentinos de bien que están escuchando este programa.
Argentinos de bien, así nos dicen. Escuchame una cosa, antes de arrancar con la columna maravillosa que trajiste el día de hoy. ¿Cuál es tu fecha patria favorita? Hoy me levanté pensando esto, no me preguntes por qué, no hay por qué.
Va cambiando, pero por ejemplo ahora es esta, porque...
Porque estamos un poco la... porque hoy es hoy.
porque gracias a esto estamos descansando. Claro. No, en realidad, porque la Revolución de Mayo quedó inconclusa.
Claro.
La de hoy, como les voy a explicar, tiene su foco en la independencia, pero nada más. No se concretó mucho más que una declaración de independencia. Pero las otras tampoco me gustan tanto. Me gusta la de la bandera porque también es un acto de coraje. Pero
sí,
no,
pero es más estética.
Decir.
Es más estética. A mí me gusta. Igual yo soy Revolución de Mayo a full. Ah, a mí me gusta la mugre de French y Berut y todo eso, me encanta.
Bien, sí, tiene más aditamentos.
Tiene épica.
Ya que estamos, empezamos. Pero la Revolución de Mayo. ¿Y cuál fue el hecho principal? El cambio de gobierno. Cambiaron de gobierno. Pero no se animaron a declarar independencia con respecto a España.
Claro.
No se animaron. Entonces le juraron fidelidad a Fernando VII. Total estaba preso. Pensaba, está preso, no vuelve más. Y no hace falta, ya cambiamos el gobierno. Ahora, lo que pasó es que 2 años después lo liberaron a... lo derrotaron a Napoleón, liberaron a Fernando VII. Fernando VII dijo, quiero recuperar mis colonias, y mandó tremendo ejército a Latinoamérica. Y ahí lo que ocurrió es que uno a uno fueron cayendo todos los gobiernos que se habían liberado. Uh-huh. El único que quedó en pie es el del Río de la Plata. ¿Qué? Entonces... Declarar la independencia tenía su costo. No se animaron a la Revolución de Mayo, no se animó la Asamblea del año 13, tampoco se animó a declarar la independencia. Hubo en 1815 una liga que hizo Artigas, que se llamó el Congreso de Oriente, que nucleaba varias provincias del litoral, que declararon la independencia, pero también después fueron derrotados. Entonces, ¿cuál era la disyuntiva de los hombres y mujeres, aunque en realidad eran hombres, los hombres y mujeres que se reunieron en Tucumán? Ellos tenían que, como misión, tenían que hacer una constitución para que todas estas tierras tengan un gobierno. Pero no se ponían de acuerdo en nada, no se ponían de acuerdo en el tipo de gobierno, no se ponían de acuerdo si se iba a declarar independencia o no, no se ponían de acuerdo en cómo se iban a elegir esos gobiernos, qué tipo de economía iba a tener, no se ponían de acuerdo en nada. Y entonces llega la carta de San Martín.
Claro.
Llega la carta.
Pone orden San Martín. Dice, bueno, paren un poco, manga de ridículos. Vamos a ordenarlo.
Claro, hizo la pausa de hidratación.
Pausa, que cooling break hizo San Martín.
Claro, hizo una pausa de hidratación y dijo, muchachos, si no declaran independencia, ¿qué sentido tiene que estén ahí reunidos?
Claro.
¿Qué es lo que van a decir?
Van a declarar una futura independencia.
Claro, ¿qué van a hacer? ¿Para qué se van a reunir 11 gobernadores alrededor de un presidente? ¿Qué, para
bueno,
qué
ayer se juntaron 13, todavía no sabemos para qué igual, profe.
Claro, bueno, 13. Después, lo convocan a Belgrano, que acababa de llegar de Europa, uh-huh. Y hacen una reunión secreta, esto es divino, una reunión secreta con Belgrano para preguntarle si ellos declaran la independencia, ¿qué va a opinar Europa? Y Belgrano les dice con toda sinceridad, si nosotros vamos a declarar una república, nadie nos va a apoyar.
Claro.
Desde que cayó Napoleón no quieren ni oír hablar de república. Ahora, si nos constituimos en una monarquía, por ahí nos apoyan. Claro que Belgrano no era monárquico, era antimonárquico, igual sí. Que San Martín. Entonces lo que proponen es una monarquía inca. Una monarquía inca, y ahí empieza el delirio argentino.
Ay, Dios mío. Vos te das cuenta que todo arranca acá, ¿no?
Todo arranca ahí. Una monarquía inca que Tomás de Anchorena, que era uno de los miembros del Congreso que se reunía en Tucumán, le escribe a su amigo Rosas, dice, están proponiendo una monarquía inca, ¿de dónde van a sacar un rey? ¿De dónde van a sacar un rey inca? Me dice, ¿de dónde van a sacar un rey inca? Y entonces con su típico discurso despectivo dice, lo van a tener que ir a buscar a un bar borracho.
Claro.
Porque ¿dónde hay un rey inca? Pero al mismo tiempo, lo que, la táctica de elegir una monarquía inca era, primero, para que nos acepten, porque querían monarquía, uh-huh. y segundo, porque los sectores populares de ese momento en la Argentina eran de los pueblos originarios.
Te iba a decir, comunidad originaria.
Necesitaban apoyo popular, por eso cuando se declaró la independencia se tradujo al quechua y al aymara, claro. la declaración. Y entonces finalmente, obviamente que tampoco acuerdan con una monarquía inca, declaran la independencia y como bien describe Bartolomé Mitre, que era liberal pero no era boludo, era liberal pero no era boludo, a diferencia de otros, Mitre que era liberal pero era muy lúcido, sí. dice, este congreso era el único punto de encuentro entre las provincias, pero las provincias lo estaban ignorando. Era el único momento en que podía haber un gobierno unificado, pero no lo logró, porque nadie lo obedeció. Era la oportunidad de declarar qué tipo de país queríamos, pero no se declaró. El único mérito que tuvo el Congreso en Tucumán fue declarar la independencia, que no es poco, no es poco, porque se declaró la independencia y después tuvieron que hacer una fe de ratas para decir que no era solamente la independencia de España, sino de todo gobierno extranjero, de toda dominación extranjera. Qué incómodo para un tipo como Milei reivindicar la independencia. Él, por supuesto, le metió todo un discurso ahí, mamita. Hizo toda una doble. Pero si hay un gobierno que declara la dependencia, es este. Se declaró la independencia, pero a partir de ahí, ese mismo Congreso tuvo que terminar de deliberar en Buenos Aires. Terminan sacando una constitución que es súper unitaria, las provincias lo desconocen, por eso es que la provincia de Buenos Aires en 1820 se constituye como provincia, y a partir de ahí aparecen 60, 70 años de guerra civil en la Argentina para ponernos de acuerdo, está uh-huh. bien, somos independientes, pero ¿qué hacemos con la independencia?
Nunca supimos
algo así. Nunca supimos qué hacer con la independencia.
Muy pocas veces en la historia argentina supimos qué hacer. Punto.
Claro, las pocas veces que supimos qué hacer con la independencia nos la hicieron pagar caro.
Sí, terminaron proscriptos, no, presos.
Proscriptos, presos, asesinados.
Exactamente.
Dictaduras, etc.
Golpes de Estado. Nosotros,
es verdad. Exacto, pero nosotros insistimos en que queremos ser independientes, al menos una parte de la Argentina queremos ser independiente, ¿no?
Profe, entonces tu fecha patria es hoy porque hay gancho, digamos, por una cuestión de... por concreción.
No, porque hubo algo que me gustaría decir. Hubo un acto de coraje, porque sabían, porque lo estaban viendo en el resto de los países, sabían que declarar independencia, si se perdían las guerras, la iban a pagar caro.
Claro.
Los iban a fusilar a todos los que estaban en ese congreso. Sabían que si se perdían la guerra de independencia los iban a fusilar
hasta
a todos.
Hasta el más fino liberal.
Hasta el más fino liberal que intentara diferenciarse. Y entonces hay un acto de coraje indisimulable, innegable, en haber declarado la independencia. Vamos a reivindicar eso.
Absoluta y completamente. Profe, pastelitos. No voy a abrir un debate polémico, me parece la versión más desgastada de las consignas radiofónicas. Pero sí preguntarte si vas a comer pastelitos de membrillo o de dulce de batata, porque de eso depende, no nada excepto mi respeto.
Yo no discrimino, pero es membrillo. No discrimino a nadie, acepto a todo, pero es membrillo.
Casi perfecto lo tuyo, profe. Te mandamos un feliz
este debate.
Se acaba
este
de
debate
terminar.
Lo recuerdo del año pasado.
Ya nos peleamos por esto. Entonces es que cuando dijiste membrillo me acordé de la bronca que me dio el año pasado, porque, claro, ya habías dicho membrillo.
Porque Andrés está conmigo en esta.
Y pero la Vaseli es obtuso, ¿te das cuenta? De este lado, batata, por supuesto.
Ok, te mandamos... batata, yo te acompaño.
Bueno, un beso grande. Te mandamos un beso, profe, gracias. Se pasaba el profe Wiñeski haciendo lo que sabe, contándonos un poco, un pedacito de la historia argentina para entender... ¿Por qué no un poquito más sobre estos 210 años de independencia?
Seguí en provincia.
Escuchá la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
felicidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
El francés Jules Fontaine figura en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la Copa del Mundo con un agregado preponderante.
Solo participó en una sola edición del torneo.
Debido a que Francia fue eliminada en las semifinales por los campeones, Brasil, estamos hablando del Mundial de 1958. Pero la impecable campaña individual del francés lo llevó a convertir
los 13 goles
en su única participación de la competencia.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot.
Cada jueves, de 22 a 0.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Por Radio Provincia.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Quiero ser, ayúdame a ser como quiero.
43 minutos, pasaban de las 9 de la mañana. Estamos haciendo Es un Montón en Radio Provincia. Sonaba Babasónicos con Bye Bye. Voy a dar el pronóstico, Massa, porque desprolijos nosotros. Nos pusimos a hablar de fútbol y no lo dije.
Estábamos esperando la última actualización.
Es verdad.
Para dar el pronóstico correcto de todo el fin de semana largo.
No fue una torpeza, fue estratégico.
Porque hay, bueno, lógicamente que organizarse pensando en lo que viene.
Sí, viste que hace menos frío igual.
Sí, recontra.
Ayer ya se notó que aflojó un poquito. Hoy tenemos una mínima de 6 con una máxima de, escucha esto, 17 grados.
Hermoso.
Amigable. Además, asoma un poquito el solcito a la tarde, mayormente nublado de todas maneras. 12 grados, 1 en este momento en la ciudad de La Plata. Mañana tenemos una mínima de 5 grados con una máxima de 13. Va a estar más fresquito. Llegamos a 13 grados mañana.
¿Por qué será?
¿Por qué será qué? ¿Va a llover?
Y sí, yo acá en el
no
pronóstico es. Del teléfono tengo lluvia todo el fin de semana.
Bueno, te iba a decir eso. No sé cómo viene tu porcentaje de precipitación. No, yo acá, por ejemplo, el domingo ya no veo lluvia en la ciudad de La Plata. ¿Vos te tiras lluvia tu...?
Sí, pero
a
porcentaje bajo.
A mí el Servicio Meteorológico Nacional me dice que el domingo ya solcito, muy poca probabilidad de lluvia, mínima de 5, máxima de 13 el domingo, fresquito, lindo. Pero nos importa el sábado, porque ¿qué pasa el sábado? Hay fútbol. Para ver qué tan abrigados vamos a ver el partido. Mínima de 6 grados con una máxima de 15. Día fresquito, un invierno típico. Mayormente nublado con algunas probabilidades.
Pero bueno, esto...
No nos importa nada.
Nah, tal cual. Se acomoda todo tanto al resultado que...
Que llueva, que hagan 2 grados bajo cero.
Mirá, a la medianoche, si pasamos a semifinales, ¿sabes qué? Encima, después del partido tengo... Voy a contar una infidencia rápidamente.
Por favor, contala.
Tengo un cumpleaños de un compañero de esta casa,
sí, que no me invitó.
Un amigo. ¿No te invitó?
¿Puedo hacer la denuncia pública?
Pero puedo hacer la gestión en un minuto.
No estoy invitada.
Si estás acá en La Plata y...
Estoy acá en La Plata.
Vas a estar en
voy a
Tolosa.
Estar, no, voy a estar en zona Villa Elisa, Gutiérrez.
Bueno, podés
familia,
hacer un viajecito, pero...
Mi familia juega, sí, no, obviamente. Mi
bueno,
familia
cuestión.
Juega de local. Así
ahí
que,
va,
ahí
bien.
Se ve el partido.
Hay que respetar la cábala.
Por supuesto.
Tenemos el cumpleaños de este compañero, donde seguramente me voy a cruzar a la mitad de la radio. Espero que sea para festejar y si no, bueno, ahogaremos penas juntos.
En cualquiera de las dos situaciones la van a terminar pasando bien ustedes, manga de loquitos.
Hay proyector. Hay proyector para pantalla gigante. Mi idea es, si pasamos,
¿podés decir
que esté
si,
toda la noche
perdón,
el partido
Massa,
en
pero sos periodista deportivo, ¿podés decir si las cosas salen bien, si las cosas salen bien? Dejá de
mismo.
Decir la palabra. No, no es lo mismo.
Si pasamos, si no pasamos,
no digas,
bueno.
Ni pasamos, ni ganamos, ni nada de eso. Me hace mal. Me
si querés te
mal.
Digo lo que yo creo que va a pasar.
No, te callas la boca, voy a dar información.
Porque vengo acertando bastante con los pronósticos. Si querés te digo.
¿Vos querés que yo diga al aire todas las veces que te equivocaste garrafalmente los últimos 15 días?
Todo lo que vaticiné en la antesala del Mundial se está cumpliendo.
Massa, me fui acá diciendo, Brasil mete 3. Brasil le mete 3.
Yo nunca dije eso.
Afuera Brasil. Vos sos un caradura.
No, habrá sido otra persona.
Vos, Estados Unidos, gracias Claudio, me hice acordar. Estados Unidos, atención, ojo.
Pero no se están confundiendo de persona. El
no.
que pronosticó
todo. Ah, Brasil lo dijo.
Sí, claro.
Otra voz autorizada.
Lo de Estados Unidos también. Ese sí que erra en todos los tiros, ¿eh? A ese sí, no, nunca le pidan asesoramiento para un pro de porque pierden todo.
Vos callate la boca que erraste alguno que otro también, lo voy a defender.
Le mandamos un saludo a Feno, ¿eh? Que debe estar en la casa tranquilo con las pantuflas.
Abrazo a Feno. Voy a contar algo antes de irnos al informativo. Nosotros lo adelantábamos ayer con Andrés, aquí en Es un Montón. Finalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof, acordó con los gremios docentes un aumento salarial de, atención, el 7%. Va a ser un incremento escalonado, un 5% va a ser en julio y un 2% en agosto sobre los salarios de junio. La semana pasada ya, al principio de la semana pasada, los sindicatos habían rechazado una primera oferta del 2,5%. Siguió adelante la negociación, después de obviamente semanas de discusión y negociación paritaria. El gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró en el día de ayer este acuerdo salarial, como decíamos, con los gremios docentes y con todo el personal de la ley 10.430. Estamos hablando, como decíamos, de un aumento escalonado del 7%. La firma se llevó adelante, obviamente, con el respaldo de la mayoría de las asociaciones sindicales que fueron convocadas a las mesas de negociación. De esta manera se le pone por ahora un punto final a ese conflicto entre el Ejecutivo bonaerense y los trabajadores estatales que se llevó adelante las últimas semanas. Una buena noticia, sobre todo para el bolsillo de los docentes, de los trabajadores, la 10430, que van a tener un 7% escalonado. Hay una situación también de entenderlo como una buena noticia a nivel político. El acuerdo llega después de la negociación, de que la negociación tocara un piso el 3 de julio, cuando el gobierno ofrecía ese incremento del 2,5% que rechazaban los gremios docentes. Se siguió adelante con la negociación. Muy buenas noticias entonces para muchos trabajadores que estaban esperando, obviamente con mucha necesidad.